todo lo que es proponer historia en la radio. Abel, gran gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Juan te recibe. El gusto de decirte bienvenido, hermano.
Hola, Juan. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenos días.
Realmente muy bien. Muy bien, muy bien. Aquí estamos. Y bueno, Débora tiene algunos inconvenientes de garganta, bueno, alguna gripe, digamos, allí que entonces, bueno, ya nos vamos recuperando, pero esto es paulatino. En cualquier momento vuelve Débora con nosotros y por eso, digamos, te recibo yo en el día de hoy y, como te digo, el gran gusto de decirte buen día.
Bueno, un abrazo grande y buena recuperación para Débora. Bien, comentar que ayer se cumplieron 54 años de lo que fue el Cordobazo, lo que se conoció como un levantamiento popular del pueblo de Córdoba, ¿no? Y para entender qué fue lo que pasó, ya que algunos medios estuvieron con mucho énfasis recordándolo,
sí.
Es necesario entender el contexto, ¿no?
Totalmente. Además, en ese año de 1969.
Sí, no es cuestión menor justo ese año, donde venía cerrando una década convulsionada para, y podríamos decir, para lo que es el mundo, ¿no? En el sí. contexto de la Guerra Fría, uh-huh. para lo que era Latinoamérica, para lo que había sido la Revolución Cubana, para lo que la Iglesia Católica había tenido el Concilio Vaticano II, sí. que también tuvo influencia en esto indirectamente, ¿no? Ya que, uh-huh. bueno, fue un planteo de la Iglesia hacia adentro con su comunidad, de la Iglesia Católica me refiero, uh-huh. Con su comunidad sobre entender los tiempos que estaban corriendo en ese momento, ¿no?
Sí, había ocurrido lo del Mayo Francés también.
Había ocurrido lo del Mayo Francés, también una revuelta encabezada por estudiantes y acompañada por obreros, cosa que se dio a la inversa en lo que fue el Cordobazo, ¿no? Uh-huh. Y explicando esto, retomando lo que explicaba de la Iglesia, para que el oyente tenga una idea, hasta el Concilio Vaticano II, la misa, la celebración principal de la Iglesia Católica se daba de espaldas y en latín, ¿no? Uh-huh. Y lo que reconsidera, fíjense que en este caso sencillo, en este ejemplo sencillo que acabo de dar, lo que plantea la Iglesia es, bueno, que se dé de frente y en el lenguaje de cada pueblo, ¿no? Es decir, la Iglesia va a encontrarse con cada pueblo. Y esto lo da a modo de ejemplo, ¿no? Pero en realidad, como consecuencia del Concilio Vaticano II, surge una nueva lectura desde Latinoamérica, lo que se conoce como, o lo que se conoció como la teología de la liberación, donde se hacía una lectura del Evangelio desde la opresión, ¿no? Desde los pueblos que estaban siendo oprimidos, colonizados, ¿no? En el marco de lo que era la Guerra Fría. Por lo tanto, ahí se da un gran compromiso social, a través de algunos curas que se empiezan a comprometer políticamente y socialmente, y al mismo tiempo hay una gran resistencia, sobre todo en la cúpula de la Iglesia Católica Argentina, ¿no? Que en este contexto forma una gran alianza con el gobierno de Juan Carlos Onganía, quien era un militar quien había derrocado o había encabezado el golpe de Estado que había derrocado a Arturo Illia allá por junio del 66, y que se autoconsideraba lo que se suele conocer como la Revolución Argentina, ¿no? Un militar que proyectaba quedarse 40 años, ¿no? En el poder, como Franco en España, y como decía recién, había conformado una alianza con el sector más conservador, que se resistía al Concilio Vaticano II, el sector más conservador de la Iglesia Católica, y donde intentaban dar un cambio moral a través de las buenas costumbres en la sociedad argentina. Y dentro de ese marco, hay que citar la Noche de los Bastones Largos, que fue a ese momento le tendríamos que dedicar una columna en algún momento, sobre todo cuando sea un nuevo aniversario en el mes de junio, donde hubo una gran expulsión de intelectuales, de científicos, hacia el exilio, ¿no? A través de la violencia. Y no hay que dejar de citar el periodismo que fue cómplice de ese momento también y que fue de la mano, por supuesto, siempre con intereses de por medio, de este gobierno, entre los que aparecen algunos personajes contemporáneos que tal vez a nuestra generación no surja no sea conocido como este Bernardo Neustadt y Mariano Grondona, ¿no? Así que citábamos que estábamos en un contexto mundial de protesta, donde también habían asesinado a Ernesto Guevara en Bolivia, al Che Guevara, y que había surgido como ícono de la rebelión, ¿no?, a nivel mundial. Para esto, hacia el año 1969, el gobierno de Onganía implementa algunos cambios económicos que, por supuesto, afecta a la clase obrera, entre eso, a través de su ministro de Economía, ¿no?, el Heger Bacena, donde hay una apertura de importaciones, por supuesto afectando siempre a lo que es la industria nacional, donde se congelaron los salarios por 2 años, donde hubo una devaluación de la moneda de un 40%. Y toda esta situación, más una política total de represión y ajuste hacia la clase obrera, empezó a sembrar la semilla de la rebelión, ¿no? Ante esto hay que citar también el temor hacia el comunismo, como ya lo dije recién, en un contexto de Guerra Fría, donde se enfrentaban dos bloques antagónicos, ¿no? El bloque occidental contra el bloque oriental, liderados por Estados Unidos de este lado y del lado oriental por lo que era en ese momento la Unión Soviética. Así que en el mes de marzo se empieza a dar una serie de protestas en lo que es sobre Rosario y Córdoba, ¿no?, donde se estaba surgiendo el mayor crecimiento industrial. Pero en realidad el origen del Córdobazo, a pesar de que de la contradicción, arranca en Chaco, donde la policía reprime, y posteriormente se da en Corrientes, donde hay un fallecido llamado Juan José Cabral, y posteriormente se da en Rosario, donde hay nuevamente un fallecido que se llama Adolfo Bello, y por lo tanto la CGT, que estaba dividida en ese momento, una CGT liderada por Vandor, y otra que respondía más a un sector clasista, más de izquierda, en donde se aglutinaba, en el caso de Córdoba, ESMATA, la UTA y Luz y Fuerza, ¿no?, donde sus referentes eran Agustín Tosco, que es muy conocido y que ha sido renombrado en estos últimos días debido al aniversario del Córdobazo, y Elpidio Torres y Atilio López, que era un referente del peronismo más girado a la izquierda. Por lo tanto, se decreta un paro para la jornada del 30, pero ese paro, debido a las novedades de los fallecimientos que acabo de los asesinatos, mejor dicho, de las fuerzas públicas que acabo de mencionar, adelantan, en el caso de Córdoba, al 29, y donde se conforma una alianza entre obreros y estudiantes, sobre todo estudiantes universitarios, y empiezan a caminar hacia el centro, a través de diferentes columnas, empiezan a caminar hacia el centro de Córdoba, y donde la policía empieza a reprimir, tal es en el caso de la columna de Agustín Tosco, que había sido fortalecida con estudiantes universitarios. Por lo tanto, al mediodía se da la noticia de que había ya un muerto, conocido como Máximo Mena, y esto recrudece la situación y hace que mucha más gente se empiece a sumar a la protesta y se conformen barricadas en diferentes esquinas de Córdoba, de la ciudad de Córdoba. Y hacia la tarde la policía es totalmente derrotada por parte del levantamiento popular, y por lo tanto se pide, a través de, por supuesto, de la definición política de Onganía, que interceda al tercer cuerpo del ejército, ¿no?, quien entra a la ciudad de Córdoba en horas de la noche, y ahí sucede una acción por parte del sindicato Luz y Fuerza, que procede a través de un apagón total de la ciudad, y donde el ejército por unas horas queda totalmente aislado, y lo único, siendo la situación, que lo único que ilumina son las barricadas, donde el pueblo ha encendido fuego, ¿no? Ahí la represión del ejército es total, se calculan que hubo más de 30 muertos, se aumenta la represión, inclusive entre ellos caen algunas víctimas que no tenían nada que ver con el levantamiento, pero ante la duda de los efectivos del ejército, caen bajo las balas de esta fuerza. ¿Cuál es la consecuencia de esto, no? Porque el ejército retoma el control de la ciudad a la madrugada ya del día 30, pero genera un impacto tremendo en el gobierno de Onganía, quien empieza a armar los bolsos para irse. Casi un año después, ahí hay que, prácticamente un año después, donde sucede el secuestro de Aramburu, a quien también le tendremos que dedicar en algún momento alguna columna, y podemos decir que ahí comienza la década del 70, la tan violenta década del 70, y en ese contexto Perón desde el exilio alienta a la resistencia, alienta a que la juventud se comprometa, inclusive alienta a esos sectores del peronismo que empieza a replantearse tomar las armas, ¿no? Uh-huh. Aparte de los sectores de izquierda que ya habían definido tomar las armas y hacer la revolución como influencia de la revolución cubana, pero tomando las armas, ¿no? No hay que dejar de citar que en el Cordobazo hubo miembros del ERP, del Ejército Revolucionario del Pueblo, que actuaron como francotiradores, ¿no?
Sin duda que estamos hablando de, bueno, de todo un gran acontecimiento que, ¿qué significaciones, Abel, podemos compartir? Obviamente que debe haber bibliotecas enteras respecto de líneas historiográficas marcando el valor del Cordobazo, pero ¿qué elegirías de las miradas que has visto?
No, bueno, elegiría sobre todo la importancia de la alianza que se da entre obreros y universitarios, entre estudiantes y universitarios, más la suma del pueblo, ¿no? Que como tan pocas veces se ha dado, pero sobre todo entendiendo lo que es el escenario de los 60, con las citas que hacía al principio cuando arrancaba la columna, y lo que comienzan como los 70, ¿no? Y qué tan lejos estamos de ese momento donde, bueno, surge ahí un estadio, digamos, de una lectura sobre la conciencia de clase, sobre a qué sector, sobre la clase obrera, ¿no? Haciendo valer sus derechos, su posibilidad de reclamo, pero en el contexto también de una dictadura, no era que se estaba en democracia.
Claro.
Es más, estaba Onganía, prohibía la posibilidad de alguna protesta de la clase obrera, ¿no? Sobre todo eso, esa alianza que generó esta sublevación popular, que fue una de las más grandes, a pesar de que duró un día y horas, pero fue una de las más grandes de Latinoamérica, ¿no? Latinoamérica miró a Córdoba en ese momento, entendiendo que, bueno, no, al avance de la derecha o de los sectores que respondían o de los gobiernos que respondían a Estados Unidos en lo que luego va a ser el Plan Cóndor, no le iba a ser tan fácil, ¿no? Y abriendo la puerta a esto, ¿no? A una etapa de derramamiento de sangre, donde lamentablemente nos vamos a encontrar con la década del 70, con enfrentamientos armados entre sectores políticos de la izquierda, del peronismo, enfrentando, entregando su vida también, enfrentando a grandes poderes, como tal fue el caso posteriormente que se da en nuestro país, el golpe militar que llega en el año 76, ¿no?
Sin duda. Abel, tienen los registros, seguramente, bueno, lógicamente que hay variados, de ¿qué costó el Cordobazo, vamos a decirlo, en vidas?
En vidas se habla de aproximadamente, hay algunos registros que hablan solamente de 4 muertos, que son los más moderados, pero hay más registros de que se habla de más de 30 muertos, ¿no? Uh-huh. Entre gente que siempre en estas cuestiones, sobre todo para la época, ahora en estos tiempos que corren es mucho más fácil, pero para la época era mucho más complicado. Recordemos que nunca se supo exactamente, por ejemplo, cuántas víctimas hubo en el bombardeo de
claro.
del 55, Plaza Exacto. de Mayo, con el intento de derrocamiento de Perón, y en este momento donde, o sea, año 69, donde la zona queda liberada, donde pudo haber casos de gatillo fácil, solamente se considera eso, que hubo un poco más de 30 víctimas en este contexto de convulsión popular.
Bueno, sin duda que a partir de todo esto, bueno, todas las lecturas, y bueno, esto es sumamente, convengamos, dinámico, ¿no? ¿Por qué no alguna vez hacer el hecho de los necesarios trabajos de reparación histórica, si se quiere, es decir, sabiendo absolutamente toda la verdad? Esto siempre es posible si está la decisión de buscarlo, ¿no?
Sí, bueno, ahí hay que aclarar que la historia es subjetiva, digamos, es complicado saber, bueno, quién tiene la verdad, ¿no? Pero
totalmente.
Ajustándose a derecho y con muchos elementos de la situación, uno puede entender y dar lugar de que, bueno, sobre todo cuando uno se para del lado de las causas justas, y muchas veces con la distancia y con los tiempos, por ahí cuesta entender y justificar algunos hechos, ¿no? Uh-huh. Pero la subjetividad de la historia siempre está.
Totalmente.
¿Qué significa esto, no? Mirar la historia de acuerdo a, o entender la historia de acuerdo a la mirada que tiene cada uno, y esa mirada que siempre está conformada por algunos elementos, por el ámbito donde uno se formó, y muchas veces, en la mayoría de las veces, por los principios que uno maneja y se maneja y se conduce en la vida, ¿no?
Abel, vos querés proponer también, para lo que es esta comunicación, un cierre a través de la música.
Sí, la música no deja de ser una demostración cultural de...
Tal cual.
Y está bueno cuando lo es.
Es como un reflejo de época también, ¿eh?
Exacto, exacto. Y es la expresión también de qué sector se para uno, ¿no? Por lo también. Tanto, siempre hay que citarlo. Así que vamos a presentar, si me permitís, a
claro.
Horacio Guaraní. Con una canción que cita, describe, ¿no?, el momento del cordobazo.
Y con esta canción, un abrazo grande y nos despedimos hasta la semana que viene, ¿eh?
Gracias, Juan, igualmente.
Abrazo.
Cazadores de pájaros de muy triste memoria han enjaulado al pájaro de la paz y el salario, lo llevaron al sur, pájaro presidiario. Pero lo que no saben los que enjaulan los pájaros, que su canto no es llanto, es campana del alma, que su canto es orzal, es pájaro campana, que su canto es quetzal, muere y renace al alba. Viene un pueblo de pájaros, un ejército blanco con fusiles de árboles. El quetzal general coronel el zorzal y el pájaro campana capitán de los pájaros. Traen la primavera en un mundo de calma.
el amor de los pájaros. ¡Qué tristeza tendrán! ¡Qué tristeza tendrán! ¡Qué tristeza tendrán los que enjaulan los pájaros! ¡Los pájaros!